Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Se marcha Manolo Fernández y su música americana, y lo que llega a continuación aquí en la sintonía del Enfoque Onda Madrid son las cinco letras. Ya saben ustedes, a veces lo recuerdo, cinco letras tienen la palabra radio. Y eso pretendemos hacer Carlos, Elena y Fernando en la próxima y última hora de la semana. Y estamos además ya en primavera. Hace muy pocos días, hace tres días, cuatro días, comenzó la primavera. Y además, bien que se nota. No sé si lo nota mucho Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Claro que lo noto.
Sí.
Bastante. Pero bien, ¿eh? No está mal, ¿no?
Para bien, para bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno.
Ya es primavera, dice, sí. No sé quién.
Bueno, lo dice el Corte Inglés, ¿no? Habitualmente. Esos son de los eslóganes que se quedaron ya fijados en la memoria de los españoles. Y, pero
oye,
bueno.
Pues está muy bien.
Sí, además, ya han llenado las marquesinas de todas las capitales de España con ese eslogan, ¿no?
Está muy bien.
Así que parece que la primavera comienza cuando le da la gana al Corte Inglés. Y a lo mejor es verdad.
Y a lo mejor es cierto.
Y a lo mejor es verdad. ¿Qué tal, Elena Cortés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena?
Hola, muy bien.
Buenas noches. ¿Estás bien?
Muy bien. Bueno, sí, bueno. La verdad que sí. Ahora yo aprovecho esto de la primavera, tres rayos de sol, para salirme a la terraza.
No, haces bien.
Antes de entrar a trabajar.
Y Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muy bien.
Sí.
Muy bien. Yo soy más de otoño que de primavera, pero bueno.
Bueno, estarás siempre conmigo que los días... Los días de primavera buenos son días excepcionales, ¿eh?
Mientras no haga mucho calor, la verdad es que sí. Lo malo es que en Madrid en los últimos años el calor llega enseguida, ¿no? Ya no tenemos esas primaveras de antes que se prolongaban de tiempo plácido, ¿no?
Siempre bueno, que sea,
en 15 días que sea, estamos achicharraos otra vez.
Siempre que sea primavera, bien, pero estoy con Carlos, ¿eh? Como el otoño, nada. Vamos, o sea...
Hombre, si tenemos que ir directos al verano del año pasado, yo la verdad es que diría que no, por favor, ¿no?
Bueno,
porque fue horroroso.
Por eso lo digo.
Fue horroroso. Ahora, una primavera cálida, bueno, incluso
no, cálida,
con sus...
primaveral.
¿No? Sí, bueno, incluso con sus destellos tormentosos, que son lo propio también de la primavera
también,
y esas cosas, ¿no?
También,
alguna mañana fría, y... pero bueno, la verdad es que...
No hay nada como los refranes, ¿no? Entre marzo airoso y abril lluvioso... sacan a mayo florido y hermoso.
Ah, muy bien. Bueno, pues pensaba que esa decirme que la primavera la sangre altera.
No,
menos mal.
No, ya no estamos en edad, eso es para otros.
Menos mal, menos mal. Oye, Madrid está precioso, he estado en el centro hoy.
¿Ah, sí?
Bueno, es verdad que está precioso Madrid, pero está muy, muy incómoda la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es intransitable.
Por favor,
es decir,
sí,
en este momento
sí,
es...
Sí, sí.
Además han descolocado la estatua de Carlos III. Hay vallas por todos sitios, asientos sin terminar, gente andando en direcciones...
Sí, sí. Laberínticas.
Laberínticas,
sí,
por
total,
cierto, efectivamente,
total, sí.
Sí, es un poco horroroso. Ahora, sin embargo, la luz que tiene Madrid y el aroma que tiene la capital, la verdad es que... Es maravilloso. Hay muchísimo turismo en el centro. Yo no sé, a veces nos hemos quejado mucho cuando vamos a París y se quejan de nosotros, o vas a Londres o vas a Nueva York, y tanto turista, pero es verdad que Madrid
los viernes
tiene días insoportables.
Tú que paseas mucho, los viernes, a partir del mediodía, empezarás a ver a cantidad de gente con sus maletas carrito, ¿sabes?, por el centro de Madrid... Y ya es una presencia constante durante todo el fin de semana, ¿no?
Ya. Sí. Yo he hecho un paseo hoy larguísimo, desde el Retiro hasta el paseo de Pintor Rosales.
No está mal.
Andando.
¿Te has hecho el este oeste?
Sí. O sea que
he
hecho una cosa porque tenía que ir a recoger un libro que me ha encargado a una editorial maravillosa que se llama Tinta Blanca.
Sí.
Que es preciosa editorial que edita libros maravillosos, un libro sobre la Alhambra. Y curiosamente está en un sitio donde he visto que vivieron hasta el año 39 Rafael Alberti y Teresa de León, su mujer, hasta el año 39. Fíjate.
No vivían mal, ¿eh?
No vivían ni en mala zona. Ni efectivamente vivieron mal en la guerra civil. No pasaron hambre, no pasaron sed.
Incluso hacían bailes de disfraces en lo que fue la casa del marqués de Espínola, me parece, que la habían colocado como sede de la Alianza de Escritores Antifascistas. Y ahí está la famosa, no anécdota, porque no es anécdota, es hecho trágico en el fondo, de la llegada de Miguel Hernández cuando ellos están en plena guerra. Miguel Hernández viene del frente de Guadarrama y ellos están celebrando el carnaval, nada menos. O sea, no voy a seguir porque ya es que no me apetece ni contarlo. O sea, por lo sórdido y desagradable del hecho en sí.
Porque no, es decir, eso no tampoco va a quitar ni mucho menos los poemas que te puedan gustar de Alberti.
De María Teresa León, que tiene uno de los libros más maravillosos que se pueden escribir sobre una especie de memorias, que se llama Memorias de la Melancolía, que es un libro formidable, formidable. O sea, una cosa, como decía Bergamín, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc.
Ya. Bueno, yo creo recordar una. Me parece que lo tengo leído en algún libro, pero bueno, no sé si quizá sea de Trapillo, a lo mejor en Las Armas y las Letras. Algo que cuenta André Malraux, el escritor francés, que estuvo en la Guerra Civil.
Joder, y que se estuvo, hizo una película.
Y que,
imagínate.
Sí, no, y que entró.
L'Espoir, una película formidable.
Que entró, no me acuerdo el nombre del café, un café que había y que hay por la Plaza Santo Domingo. Él venía de pilotar un avión, bueno, pues estaba haciendo la guerra, ¿no? Y se encontró a Alberti y algunos amigos más pasados de tragos en ese momento, ¿no? Y creo que el enfrentamiento y la bronca entre Margot y Alberti fue tremendo.
Fue el mismo
¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Claro.
Fue el mismo que tuvo Arturo Barea, autor de La Forja de Rebelde, en el Hotel Florida con Hemingway y otros, por lo mismo que tú estás contando, cuando Arturo Barea venía también del frente de la Casa de Campo, ¿no?
Ya, bueno, debe ser que las guerras sacan lo mejor y lo peor de
las
personas.
Lo curioso es que Arturo Barea después se fue, ¿eh?
Ya.
Si quiere alguien entenderlo, que lo entienda.
Sí, no, ahí sí que no hace falta que sigas mucho porque se entiende perfectamente. Ahí no hay ningún problema. Bueno, pues en la primavera estamos y durante un tiempo estaremos aquí hasta que cambiemos de... Ah, por cierto, el fin de semana, del sábado al domingo, cuando sean las dos, serán las tres. Oh, os lo recuerdo.
Perdemos una hora, ¿no?
Sí, bueno, pero tendremos más luz, ¿no?
Sí, pero no estamos en edad de perder horas.
Claro. Pero ya la ganamos en otoño, Fernando, no te preocupes.
Pero es que fíjate, sabe quién llega al otoño. Yo vivo partido a partido, querida. Aunque soy del Madrid, estoy totalmente de acuerdo con el Cholo.
Sí, entonces que eres muy zen, ¿no?
¿Eh?
Los místicos y los que están en lo zen dicen que lo que realmente importa es el presente. El pasado ya pasó, el presente está por venir.
Y el futuro no existe.
Y que importan las percepciones y el presente.
Totalmente.
Así que, y que no hay otra cosa.
Lo decía nuestro admiradísimo Leonard Cohen, ¿no? El mundo se mueve por sensaciones.
Ya. Bueno, pues nada, dentro de poco tendrás que sacar el muestrario, querido Carlos Maribona, porque llega la comida y llegan las tradiciones culinarias de la Pascua y de la Semana Santa.
Claro,
Y con ellas me imagino que con el rey y el bacalao, supongo, ¿no?
Las torrijas.
Las torrijas, claro.
El bacalao, el potaje, el bacalao y las torrijas. Bueno, el potaje incluye bacalao también, pero vamos, son los reyes de efectivamente, de la Pascua. No de la Pascua, perdón, de la Semana Santa.
De la Semana Santa.
La Pascua después. La Pascua ya viene con sus monas y con sus dulces y con sus huevos, pero eso es después de.
Yo me aplico mucho, me aplico mucho con el bacalao en Semana Santa, debo decirlo, Y debo decir que hago un bacalao a la yauna. En fin, quien lo ha probado me dice que parezco un catalán, fíjate.
O sea, bueno.
Tampoco es tan complicado, ¿eh? Es que cree que la gente que hay platos que son muy complicados y no lo son, ¿no? Escoger un poco. Es que te guste y ya está, tampoco es tan...
Eso, al final esa es la clave. Y que tengas tiempo también, ¿eh?
Que tengas tiempo y que te guste cocinar.
Para cocinar un bacalao hace falta algo de tiempo. Tú, como las mañanas las tienes más o menos libres, pues eso es una ventaja, ¿no?
Bueno, a mí es que me gusta empezar el guiso comprando la materia prima. Yo me voy a comprar el mejor bacalao que puedo encontrar en Madrid. O sea que, y a partir de eso, bueno, pues están las horas que tiene que desalar un bacalao, depende si es lomo alto o lomo bajo, depende qué parte sea del pez. Bueno, pues esas cosas que a mí me gustan y me satisfacen mucho hacerlas luego, ¿no? Pero vamos, en Semana Santa es verdad, porque la Navidad es otro tiempo muy particular para esto, pero a mí la Semana Santa, algunos productos, algunas comidas, algunos guisos, el potaje y el bacalao entre ellos, también las torrijas, me traen aromas de muy familiares, ¿no? De gente que ya no está, claro. y que efectivamente se esmeraban muchísimo porque hacíamos las vigilias estas, ¿no? Comíamos lo que...
Claro,
lo que
en realidad, Félix, como sabes, en la tradición católica era toda la cuaresma, por tanto, claro. Todos los viernes de cuaresma ya no se comía carne, y los católicos, muy católicos, todavía siguen cumpliéndolo, y no se comía carne, por lo tanto ya entraba ese potaje, entraba ese bacalao, o sea, en el menú de los viernes, y de hecho muchos restaurantes, sobre todo casas de comidas madrileñas, pues mantienen y recuperan esa tradición, y durante todos los viernes desde el día del miércoles de ceniza, pues tienen siempre en su oferta del viernes esos potajes y esos pescados, bacalaos.
Yo no sé a vosotros, bacalaos, pero yo que durante un tiempo he sido, quizá cuando era joven, era bastante contestatario con estas tradiciones en mi casa, las torrijas, el bacalao, que no se come carne y demás. En la medida en que se va haciendo uno mayor, se va haciendo más tradicional en estas cosas, y además llevo a gala, es puramente más una cuestión cultural, si queréis, que puramente religiosa, ¿no? Pero llevo a gala el adecuar mis deseos a la comida que marca el calendario, ¿no? Y bueno, me parece bien, la verdad es que me parece bien y me siento...
Además, como sabes, bien. Félix, estos platos, o sea, el no comer carne responde más que... Bueno, responde a un hecho religioso, pero que se basa en otro hecho que era un poco de depuración del cuerpo, ¿no? O sea, dejar de comer carne durante un tiempo y dedicarte, pues eso, a las verduras, al pescado más ligero, para de una forma de depurativa, de limpieza de cuerpos también. O sea, que todo tiene... aunque sea religioso o lo religioso haya absorbido, pero hay un origen mucho más profundo muchas veces.
Sí, sí, no, está claro. Bueno, pues aquí están Carlos, Fernando y Elena. Vamos a hablar de libros, de comidas, de películas y de alguna canción. A ver si os suena esto. Os voy a decir, antes de nada, que le dieron ayer una medalla muy meritoria junto con a uno de los más grandes del rock. Y fue Joe Biden quien llamó a Bruce Springsteen y quien llamó a José Feliciano. Y a los dos les dijo: sois merecedores de la Medalla de las Artes de los Estados Unidos de América. La pena, el abandono. Esta canción en su momento rompió todas las listas de éxitos. Es la más conocida en España de José Feliciano. Y es una pena porque José Feliciano, a pesar de su discapacidad, de su ceguera... ha sido un compositor de primerísimo nivel que ha tocado jazz, blues e incluso rock y canciones tan memorables como esta. Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? Me gusta mucho lo que hacen los americanos, mezclar al mismo tiempo dos estilos tan radicalmente distintos como el de Springsteen y el de Feliciano y decirles, en fin, sois lo mejor en este momento y os reconocemos además que lo sois. Me parece maravilloso. Aquí en España a veces tenemos esos remilgos de vamos a dar un premio a fulanito. Pues miren, sí, Sí, a veces tenemos algún complejo que no sé si está sin resolver y dejamos a mucha gente pues ignorante, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ¿podríamos juntar a quién? ¿A uno de los grandes del rock con Rafael? ¿O no?
Sí, claro.
¿A que podríamos?
Sin duda.
Claro, sin duda. Y muchos, además.
Sí, ¿verdad?
Pero y no, muchos.
Pero parece como que nos da no sé qué, ¿no?
Ahora que lo estoy escuchando, claro, es una canción del año de hace 52 años, creo que del 71. Fue una de las primeras canciones que aprendí a tocar con la guitarra y la verdad es que me ha emocionado.
Sí, esta es una canción que tiene ciertos aromas a Pueblo Blanco, de Serrat también, ¿eh?
Sí.
Por lo que es el abandono del pueblo,
bueno,
el
no,
pueblo
y porque eres porque eres puertorriqueño y sí, claro, sí. Todos se van a Estados Unidos, ¿no? Eso, o sea, vamos, todos se van al continente, por decirlo mejor.
Sí, sí, sí. Sí,
y lo que cuenta la canción es Feliciano extraordinario. Y extraordinario, Estados Unidos,
hablando
como
de,
tú bien dices.
Sí, hablando de músicos, la historia que conocimos el miércoles pasado, estos investigadores que han dado... Claro, cuando Beethoven muere, hay alguien que le quita unos cuantos mechones de pelo, ¿no? A través de esos mechones de pelo, y después de más de 200 años después de su muerte, han secuenciado el ADN de Beethoven. Y entonces, sin ninguna posibilidad de error, la causa de la muerte es una hepatitis de Beethoven junto con un exceso de consumo de alcohol. Es tremendo, ¿eh? Que tantos años después alguien saque a la luz de que te has muerto. Es una cosa impresionante, ¿no? Han sacado más cosas a la luz, no sé si habéis leído una noticia el miércoles pasado acerca de sus últimas cartas muy desesperadas para su familia, en la que decía que no podía componer y que para él era una ruina en todos sentidos, ¿no? Y que solamente... le mantenía en pie pues sus ansias por componer nuevas melodías, ¿no? Pero claro, tuvo que ser para él algo tremendo. Bueno, Maribona, un restaurante para comenzar este arranque de las cinco letras. ¿Dónde nos vamos este viernes?
Pues mira, como estamos en días, ya a partir de la semana que viene ya casi llegamos a la Semana Santa y la gente tiene vacaciones y se mueve, pues en vez de uno de la ciudad, de la capital, pues nos vamos a San Lorenzo del Escorial. Y nos
vas
vamos
mucho a San Lorenzo últimamente, ¿eh?
Voy
vas
bastante.
Mucho,
este, si recuerdas, hace 3 semanas o 2 semanas te comenté que iba a ir con mi familia a conocerlo y bueno, pues estuve por fin y la verdad es que me gustó mucho. Se llama Luz de Lumbre. No está en el centro de San Lorenzo, está afuera, en las afueras. Cuando llegas desde la carretera de Guadarrama, es un polígono industrial, pero bueno, está a 15 minutos caminando del monasterio. Y Luz de Lumbre es el restaurante de alguien que ya ha destacado muchísimo y que yo lo he traído aquí algunas veces, que es Catalin Lupo, que es un rumano que asa la carne de maravilla, probablemente el mejor parrillero que tenemos en Madrid y la Comunidad de Madrid. Y él tiene la taberna de Lía en Pozuelo y este Luz de Lumbre pues replica un poco en algo más sencillo, precios un poquito más bajos, pero replica sus grandes platos. Entonces ir a Luz de Lumbre a comer el pisto, que es probablemente el mejor pisto que se puede comer hoy día en Madrid, con un huevo encima.
¿El pisto manchego? ¿El pisto manchego?
Hace el pisto de verduras, sí, el pisto de verduras, hechas muy despacio, casi caramelizadas, o sea, está fantástico, o sea, es uno de sus platos de referencia, ya lo era en Taberna de Lía y aquí desde luego es absolutamente imprescindible, ¿no? El steak tartar, porque como él maneja muy buenas carnes, hace un steak tartar estupendo, tiene unos torrendos muy ricos y luego pues hay alguna verdura a la brasa también, unos puerros tal. Y luego la carne, tiene dos o tres tipos de carne que hace él personalmente, porque los fines de semana está allí, en la parrilla, les da el punto exacto, él selecciona muy bien las carnes, las madura, y esa carne con luego unos pimientos asados también en las brasas que pone como acompañamiento y unas patatas fritas, pues la verdad es que la satisfacción está garantizada. O sea, no se puede, es esa cocina sencilla, pero perfectamente ejecutada con un producto estupendo y que justifica, bueno, el viaje a San Lorenzo del Escorial siempre está justificado, pero en este caso justifica por partida doble.
Y dices que de precio bien.
De precio es más barato que la Taberna de Lía. Hombre, la carne obviamente pues tiene su precio, pero pero quiero decir, una chuleta para dos personas, que es lo más caro que tiene carne, me parece que son 65 euros, pero es una chuleta que comen tres, ¿sabes? Y eso sería el plato más caro. Ya a partir de ahí todo lo demás que te he citado pues ya está en precios, o sea, unos tornendos al final son 12 euros y pone bastantes. El pisto con el huevo son 18 euros, pero es una ración también para dos o tres personas. Es decir, no es barato, pero evidentemente para la calidad de lo que se come y la cantidad de lo que sirve, yo creo que, está muy bien.
No está mal recordar, y siempre lo recordamos, que para comer bien... Es decir, que lo bueno hay que pagarlo, ya está. Que lo bueno hay que pagarlo,
claro,
que no hay más vuelta de hoja.
Las cosas, Félix, no son caras o baratas. O sea, quiero decir, hay cosas que parecen baratas y que son caras. Quiero decir, lo importante es la relación calidad-precio, ¿no? Y yo creo que ese es el parámetro. Tú puedes pagar 20 euros y ser carísimo, y puedes pagar 100 euros y ser... razonable de precio, porque por lo que has comido, por lo que te han dado, por cómo te han servido, cómo te han atendido. Este está muy bien, tiene un servicio súper amable, además bastante numeroso, está muy bien de instalaciones, o sea que es un sitio muy agradable, hay manteles en las mesas, es un sitio muy agradable de los que uno sale muy contento.
Ya, y conviene reservar, supongo, ¿no? Más y menos si es fin de semana, ¿no?
Sí, en fin de semana sí, o sea, sábado y domingo, desde luego, entre semana está más tranquilo.
Así que Luz de Lumbre, que por cierto me parece un hallazgo de nombre, de llamar así a un restaurante Luz de Lumbre, porque no cualquier luz es de lumbre, efectivamente.
Exacto,
la lumbre tiene una luz muy particular. O sea, las brasas son su gran secreto, ¿no?
Exacto. Es el mejor, como te digo, el mejor parrillero que yo conozco en Madrid, y uno de los mejores que hay en España por cómo trata las cosas en las parrillas, y eso pues es lo que le da. Y es, como te decía, es un rumano, quiero decir, un rumano que llegó a España, no sabía nada, cayó en Tordesillas, en un asador que hay en Tordesillas, el Torreón, muy famoso, y allí aprendió todo lo que tenía que aprender y ya al final se instaló por su cuenta y había asimilado todos los conocimientos, y la verdad es que lo hace muy, muy bien.
A mí me siguen emocionando estas ideas de gente que llega aquí, que no conoce el idioma, que no tiene familia, que no tiene amigos, que no sabe nada, que está perdido, que cae en Tordesillas, que cae en un asador y que termina montando estos restaurantes. A mí me parece que es tan, tan emocionante estas historias, que son dignas de, en fin, demostrar de vez en cuando, como estás haciendo esta noche, Carlos. La verdad es que es así,
pues sí,
¿no? Así,
pues sí.
En fin. Bueno,
y además Cata es una bellísima persona. O sea, es una de esas personas que se ha hecho a sí mismo, pero que sabe que no hay que flotar en la nube. Aunque tenga sus restaurantes llenos, aunque todo el mundo le llame el mejor parrillero, él le da igual. Es un tipo súper cercano, súper amable, súper humilde. Y eso también hay que valorarlo en estos tiempos, que los cocineros flotan en las nubes.
Bueno, ¿conoces tú el restaurante, Fernando?
Estoy tomando nota del restaurante.
Luz de Lumbre, ¿no? Luz,
no, Luz de Lumbre, y he tomado nota del pisto, y como me gusta mucho ir al Escorial y ir sobre todo a la biblioteca del monasterio, pues vamos, fijo que caigo
tú,
por ahí.
¿Tú, Elena, conoces? No conoces
No, yo no lo conocía, la verdad. Pero lleva, he tomado
poco
nota
abierto,
también,
no lleva carnívora. Mucho. No lleva mucho abierto, o sea que todavía mucha gente no lo conoce, pero se va a dar mucho que hablar.
Ya, bueno, ¿alguna barra o taberna de último hallazgo?
Pues estoy
Fernando,
viajando
Elena,
tanto
Carlos,
que... Yo he viajado tanto que no he tenido tiempo de visitar barras, pero bueno, siempre hay algunas de las clásicas para revisitar.
Sí.
Yo tengo una.
A ver...
Estuve en Málaga la semana pasada en el Festival de Cine, y después tenía una conferencia en Marbella clausurando una exposición que han hecho en el Ayuntamiento dedicado a los 100 años de Revista de Occidente, y después de la conferencia nos fuimos a un sitio absolutamente maravilloso, una taberna de las que quedan todavía, que se llama Altamirano. Lo recomiendo apasionadamente.
Altamirano.
Altamirano en Marbella. Sí.
Sí.
Ya, bueno.
Pescados, bueno, estupendo, porque en Málaga ya había sitios clásicos que no voy a citar que se han convertido en sombras de sí mismos, ¿no? Por el turismo y cómo han cambiado. Cuando hacía tiempo que ibas, y era un sitio, algunos sitios maravillosos, pero eso no lo voy a citar. Me quedo con Altamirano en Marbella, que me encantó. Otra vez, había estado ya, y siempre que voy intento repetir, pero es que no pierden, no bajan ni un punto, ¿sabes? O sea, sigue el mismo ambiente. Además, a los que les gusta el fútbol, está aquello lleno de banderines y de bufandas, de, yo creo que de todos los equipos del mundo, vamos, o sea, un ambiente muy, muy acogedor, una taberna acogedora todavía, ¿no?
Oye, pasé el martes pasado, pasé por el Mercado San Miguel, ¿eso no se podía recuperar o qué, Carlos?
Eso está perdido.
Es irrecuperable eso.
Eso está perdido.
Es que es una triste pena que algo tan hermoso, tan bonito, tan bien situado en Madrid, esté como está. O sea, los vinos a 5,5 euros, las tapas carísimas, el personal extranjero 100%.
Lo han orientado a los turistas han echado a los madrileños por precios y por trato al madrileño. O sea,
y por trato,
No sé si recordáis cuando la pandemia tuvimos aquí en el programa al presidente de los hosteleros de la Plaza Mayor, que pedían desesperadamente, por favor, a los madrileños que volvieran a la Plaza Mayor, porque, claro, al no haber turismo, estaban vacíos en la Plaza Mayor. Bueno, pues lo que pasó en la Plaza Mayor, que echaron a los madrileños porque no los querían, porque pagaban menos, porque al final al extranjero le puedes dar lo que sea porque no lo conoce, pues es lo mismo que ha pasado en el Mercado de San Miguel. Y entonces, el día que el Mercado de San Miguel no haya turistas extranjeros, tendrá que cerrar, porque el madrileño ya no quiere pisar el Mercado de San Miguel. Y me parece de lo más lógico.
Es que además el trato es como si uno que vive, pues eso, en la calle Atocha o en Embajadores, lo tratan como si viviera en Oklahoma. Oiga,
eso es.
Me va a correr a mí 6 euros por una copa de vino y por una tapa otros 6 euros. ¿Pero no, esto qué es? ¿Una consumición 12 euros?
Viví el arranque de, porque ya sabes que voy mucho por allí.
Además, aquello fue un nido de drogadictos, en fin, se rehabilitó, la gente súper feliz y contenta porque se le daba al barrio,
Bueno, oye, que era un mercado maravilloso, arquitectónicamente es extraordinario, y yo vivía en la calle Bordadores y mi familia compraba allí toda la vida. Cuando se
Fortunata, claro.
Claro, claro, está la de Bringas ahí, la travesía de Bringas, Galdós a tope. Cuando se rehabilitó y tal, pues fui creo que de los primeros que iba y me encantaba. Allí se colocó Lardi, se colocaron diferentes, pero absolutamente, yo hace años ya incluso que no lo piso, y fíjate que paso por delante de él muchos días. Hoy, por ejemplo, he pasado por delante del Mercado de San Miguel, lo miro con tristeza, pero no lo piso ni borracho.
Ya. Hombre, es una pena, porque eso será de algún, pues no sé, de algún organismo público, no sé si del ayuntamiento.
No. Es privado. Es una empresa privada que es la que lo explota, la que lo gestiona, la que vende los puestos a los que están allí y les alquila los puestos.
Y para su objetivo lo cumplen con creces, porque está lleno.
Dinero ganan.
Están forrados.
Sí, de hecho hay bofetadas por estar allí, incluso de algunos sitios reconocidos, pero es que hay una diferencia. Por ejemplo, está allí la Taberna Arzábal, ¿no? Tienen una especie de sucursal. Hay una diferencia entre la de Retiro, la de Méndez Pelayo, y lo que hay en San Miguel, absolutamente terrible. O sea, absolutamente terrible.
Ahora, de todas formas, hay una cosa que está ocurriendo en Madrid, en las zonas donde hay buenas tabernas, en general, que a lo mejor hay que aceptar ya con deportividad, ¿no? Con fair play. Es que no se me ocurre otra cosa, porque muchas tabernas que nos gustan a los que estamos aquí han pasado a ser ya de dominio público, en páginas web norteamericanas, japonesas, británicas y demás. Y yo voy a algunos sitios que ya empiezo a recelar, porque lo que escucho es pues hablar cualquier idioma menos el español. Y también estoy viendo, y por eso recelo más todavía, que en la medida en que escucho idiomas que no es el nuestro, que no me parece mal, insisto, la calidad está bajando de forma gradual. ¿Sabes?
Por lo que dice Carlos.
Sí. No, por ejemplo, ha pasado, ¿sabes dónde ha pasado? Y ha sido terrible, San Sebastián. Toda la parte vieja de San Sebastián ya no queda como mucho un sitio donde puedas entrar. Está lleno de franceses, de alemanes, de ingleses. ¿Y qué pasa? Que como esos no distinguen un producto, o sea, lo que es el nuestro producto, nuestra cocina, pues les han ido dando cada vez peor calidad, porque tragan y pagan.
Y eso
está pasando aquí también.
Es el caso de las paellas, ¿sabes? De esos platos que los extranjeros, lógicamente, como... Oye, cuidado, que todos somos extranjeros, ¿eh? Así que claro. Nosotros cuando vamos a un sitio, pues o vas ya a un sitio que conoces o que te han dicho, te han recomendado, o te metes en cualquier sitio donde dan el producto típico que, por otra parte, te apetece comerlo, porque no te vas a ir a Bruselas a tomarte una tortilla de patata, o yo qué sé, o a Hong Kong. Pero claro, tienes que ir ya, la cuestión es que tienes que ir con los sitios donde que conoces, y lo que decís es verdad, yo conozco más de un caso que confirma lo que estáis adelantando, ¿eh? O sea, que la calidad va bajando, pero claro, por lo que dice Carlos, porque la exigencia va bajando.
¿Sabes qué pasa? Que además, cuando uno ha formado parte de lo que es la parroquia de un bar, que, o sea, si eres parroquia del bar, de alguna manera, o de la taberna, eres como una especie de dueño del bar también, de alguna manera muy, muy anónima y muy espiritual y muy evanescente, ¿de acuerdo? Pero tú estás en tu casa, ves tu bar de siempre, tus amigos y demás. Y llegas un día y está todo ocupado. Llegas otro día y lo que era barra ya son veladores para consumir raciones. Pero ya no puedes chatear, ya no puedes tomar vinos, porque te obligan a consumir y el vino les parece poco. Llegas otro día y ya no hay ni sitio y encima todo lo que escuchas es inglés.
Y hay otra cuestión, Félix, que yo... Fíjate, me contaron en Javea, ¿no? Me contó un alemán. El tipo este vivía allí, un hombre tranquilo, solitario. Iba todos los días del año, todos los días del año que estaba abierto ese restaurante, pues le gustaba, estaba en la playa, en el Arenal. Iba allí el hombre, comía el menú o lo que tal, dejaba una propina, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ¿vale? Llega el verano, ¿no? Y claro, llegan grupos que ya no es uno, ya no es solo el alemán, ya llegan 6, 7, 8 mesas de 10, y a él casi no le atienden. Y no la atienden y el tío, pues, no se mosquea, pero se queda diciendo, joder. Y entonces ya le pregunta a uno de los camareros, hombre, en fin, yo vengo todos los días. Dice, ya, pero es que son muchos y fíjese las propinas, ¿no? ¿Sabes lo que hizo el alemán, no?
Claro.
No volvió.
No, normal, claro.
¿Sabes? Porque esto es flor de un día, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, estos vienen y se van. Y en cambio, como tú muy bien estás diciendo, el parroquiano va todos los días. Eso que Joaquín Sabina cuenta muy bien en una canción, que no te cierren nunca el bar de la esquina.
Bueno, hay que cerrar de momento las 5 letras para poner un poquito, un minuto de publicidad y después Elena Cortés promete y anuncia una serie cargada de muchas cosas y todo muy voluminoso, voluminoso, voluminoso y bastante exagerado.
Las 5 letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Bueno, pues nada, con esas pequeñas notas de introducción que he hecho, Elena Cortés, a ver...
Muy comedida.
Inconmensurable. Venga, cuéntanos, ¿de qué va la serie de que vamos a ver este fin de semana? ¿Quién la quiera este ver, claro?
Quien la pueda ver, sí, porque hay que decir lo primero que es una serie de más 18. Bueno, la serie de la que vamos a hablar hoy es Nacho, que es una biografía sobre la vida de Nacho Vidal y un poco la industria del porno en España. Y os la he traído por varios motivos. Primero porque me parece muy interesante que, porque en Estados Unidos estamos acostumbrados a ver, bueno, de hecho ha tenido nominaciones, son mucho más atrevidos, ¿no?, con las historias que cuentan en muchos sentidos. También porque nosotros hasta ahora hemos contado series para la televisión generalista, ¿no? Entonces, bueno, series para todos los públicos. Pero fíjate, las series españolas no habían sido nunca muy atrevidas con el tema del sexo. Y Nacho sí que lo es, claro. Si haces una biografía de Nacho Vidal, de la vida de Nacho Vidal, tiene que ser una serie atrevida. Y en este sentido, la serie se atreve, vamos, incluso el propio
Elena, es que
Nacho
que se va a contar de Nacho.
Bueno, hemos visto
sus poemas y libros y novelas, no, de eso no, claro.
No.
Ni sus cuadros.
Pero a
tampoco.
Veces se intenta hacer como un quiero y no puedo, ¿no? Ya, como quiero hablar de sexo, pero sin mostrar el sexo.
Ya.
Pues en este sentido, esta serie no tiene prejuicios, que a mí eso sí me ha gustado. De hecho, incluso el propio actor decía que se dobló a sí mismo, porque decía que no encontraban, cuando tenían que retratar toda la magnitud de Nacho Vidal, actor que quisiese hacerlo, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, él dijo, no, pues yo lo hago, porque hay que decir que la serie ha contado con la participación del actor. Y bueno, está protagonizada por Martiño Rivas, que la verdad que lo hace bastante bien y que también, oye, pues el muchacho, el actor se atreve, ¿no?, a interpretar un papel que no te creas que todo el mundo querría hacer, ¿no? Unos perjuicios un poco absurdos, porque al fin y al cabo ellos son intérpretes, ¿no?, de lo que escriben los guionistas, ¿no?,
sí,
y de esta historia que sí que
está basada
en
hechos reales. Una cosa es ser actor o actriz porno y otra es ser un actor convencional y tener que hacer el papel de porno, ¿no? Supongo,
claro. Hombre, pero bueno, las escenas de sexo en el fondo, y eso lo dicen mucho los actores, y son como las escenas de acción. Quiero decir, no hay nada explícito, ya todo esto se ha avanzado muchísimo. De hecho, esta serie cuenta con una figura que se importó de Estados Unidos de la época del Me Too, que son los coordinadores de intimidad, ¿no?, que son personas que se encargan de que todo funcione en estas escenas más íntimas como tiene que funcionar, ¿no? Un equipo reducido, prótesis para... O sea, en realidad los actores salen prácticamente... O sea, desnudos sí, pero con prótesis para que no haya roce, ningún roce incómodo, se habla antes todo lo que se va a hacer, se hace rápido y de una forma como ya muy coreografiada y muy preparada. O sea que en ese sentido también se ha avanzado mucho, ya no es, ¿no?, como antes, que eso lo contaban muchas actrices, ¿no?, que llegaban y decían, bueno, toca rodar escenas de sexo y repetir, bueno... No, ahora todo eso está muy, muy, muy coreografiado, unos límites muy marcados, los actores marcan hasta dónde, hasta qué partes, ¿no?, quieren enseñar o hasta que todo eso se negocia antes para que todo el mundo se encuentre cómodo durante un rodaje tan especial como el de esta serie, que además se rodó en la Sala Bagdad, que es donde empezó Nacho Vidal, ¿no?, a hacer espectáculos de sexo en directo. Y luego otra cosa que me ha parecido bastante curiosa de la serie, y yo creo que le pega mucho, es que es una serie que no se toma demasiado en serio, ¿no? A veces las biografías tratan de engrandecer a los personajes cuyas vidas narran, ¿no? Y esta serie es divertida, es ágil y no trata de tomarse demasiado en serio a sí misma. O sea, casi que se burla un poco de muchas cosas, ¿no?, de muchos momentos, y yo creo que eso es bueno para el tono de la serie, ¿no? No pretender hacer una geografía o algo, ¿no?, contar solo lo bueno, presentar al actor casi como, bueno, no sé, sino que al revés, está muy pegada a la tierra, es una serie que no tiene ningún complejo en todos los sentidos, claro, y que es bastante, bastante entretenida. Es cierto que todavía hay episodios más delicados de la vida de Nacho Vidal que todavía no se han emitido, porque la serie lleva 3 capítulos, a la prensa le enseñaron 4, Y habrá que ver si, bueno, algunas polémicas, incluso legales, que ha tenido luego el actor, hay que ver cómo se tratan, ¿no? Yeah. Pero de momento su vida, su infancia y demás, sí que se cuenta cosas curiosas. Él venía de una familia acomodada, su paso por la Legión, sus inicios en esta sala, ¿no? Como al principio fracasaba y bueno, fracasaba, ¿no? No conseguía dar la talla en público, porque claro, los espectáculos en directo debe ser complicado. Claro. Entonces, bueno. Me ha parecido muy interesante por todas esas cosas.
¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde se ve?
En A3 Player Premium, que es la plataforma de pago de series de Antena 3. Y bueno, lleva 3 capítulos, os podéis poner al día fácilmente, pero bueno, solo por curiosidad, oye, por asomarse a esta historia tan distinta, ¿no?
Y ojo, más 18 años, por favor.
Más 18 años. Tiene violencia, sí, tiene sexo, escenas potentes, hay desnudos, evidentemente, sí, es más 18.
Bueno, pues escuchamos un trocito de esta serie de Nacho y después hablamos de El libro de la semana.
Esta noche es tu estreno. Están las luces, está la música y vas a estar desnudo delante de toda esa gente.
Rebobina. Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente.
¿Nacho?
En la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado.
No quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa.
Tienes un don y lo tienes que explotar. Hazme caso.
En fin, tuvo un don, tenía un don y lo explotó, ya lo creo que sí. Así que vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora y enseguida hablamos del libro, que es un pedazo de libro que nos trae Fernando Rodríguez Lafuente.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
En 2011 yo entrevisté al escritor que hoy nos trae Fernando Rodríguez Lafuente. Ahí me dijo, fue una charla muy agradable y dijo, pues un día tenemos que quedar. Pues este señor era muy educado y me dijo una cosa que yo he repetido aquí alguna vez que otra y que es muy interesante de cómo los chilenos manejan algunos verbos. Pues quedamos y conversamos una botella de vino, me dijo. Quedamos y conversamos una botella de vino. Se ha muerto y nunca pudimos conversar esa botella de vino. Pero yo recuerdo esta expresión con mucho cariño cuando recuerdo a Jorge Edwards, que murió hace muy poco, el día 17 de marzo de este año. ¿Verdad, Fernando?
Así es, Félix. Y la verdad es que como uno a veces se repite, voy a repetir al autor del que hablamos anoche entre una fuente y un río con nuestro queridísimo Emilio de Río. Es efectivamente, hoy viernes, a Edwards, pero con otro libro. Uh-huh. Con uno de sus últimos libros, por cierto, un libro absolutamente maravilloso que se llama La muerte de Montaigne, publicado también en la que fue durante mucho tiempo su editorial, Tusquets, en 2011, ¿no? Y allí encuentras cuestiones como esta, ¿no? Viví un tiempo en el exilio voluntario, exiliado del Chile del interior y exiliado del exilio, solo en teoría y en la práctica, rodeado de muy buenos amigos. ¿Qué más se puede pedir? Eso es lo que escribía Jorge Edwards, nació en Santiago de Chile en 1931, en un libro que ahora yo creo que se antoja profundamente autobiográfico. Al menos, desde luego, autobiográfico desde la perspectiva, digamos, literaria o ensayística, ¿eh? La muerte de Montaigne. Ese fue a la Torre de Montaigne a escribir el libro. Tenía, yo creo que, según me confesó a mí, vivir, oler, pasear, descubrir en las sombras de los muros que, de la que fue la última morada del gran Michel de Montaigne.
Ahí, se nos ha cortado.
Y allí...
Adelante.
Y dice, y allí confesaría, escribir en el tercer piso de la Torre de Montaigne, mirando de vez en cuando el paisaje por los boquetes de las ventanas, paseando, abriendo un libro, bajando a estirar las piernas, a tomar unos sorbos de vino de Catillon o de San Emilion, me parece una de las formas más perfectas de felicidad que puede concebir un ser humano. ¿Por qué? Porque Edwards conoció lo que era lo mejor de la vida. Y además se enfrentó a cualquier atisbo de censura o represión, como hablábamos ayer. Fue un gibelino entre los güelfos y un güelfo entre los gibelinos. Recordando a su admiradísimo Michel de Montaigne, para él la búsqueda empecinada del acuerdo, de la reconciliación, de la paz, formaba parte esencial de su pensamiento. También es verdad que, claro, en estos tiempos violentos, tormentosos, de una sociedad anestesiada, no son el mejor clima para tales, bueno, para pues... tales palabras, ¿no? Pero decía algo siempre con Montaigne. Uh-huh. Cada hombre lleva en sí mismo, lleva en sí la forma entera de la condición humana. Y decía algo también que tiene mucho que ver con la España de hoy, ¿no? Porque siempre llevó a Chile en el corazón. Decía, en el Chile de hoy, en cambio, sucede exactamente al revés. Uh-huh. Los brutos solo admiran la brutalidad ajena. Y la gente culta, para que no le falten al respeto, está obligada a disimular lo que sabe. Tenía dos referentes que no están mal, dos emblemas, Michel de Montaigne y Miguel de Cervantes.
Querido, no solamente en Chile pasa eso, ¿eh? Pasa,
no, por eso. ¿Eh? Por eso
esto estás diciendo, ya podía, si nos estuviera escuchando Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, visto lo que hemos visto el martes y el miércoles en la moción,
no, pero...
coger 350 ejemplares de La muerte de Montaigne y regalarse uno a uno a los diputados con el ruego de que lo leyeran, aunque fuera en diagonal. Ojalá.
Pero fíjate, pero bueno, que es que además lo dice porque hay algo que sí se está produciendo, pero incluso... en ambientes casi domésticos o familiares, ¿no? Y es que uno, a veces gente está obligada a disimular lo que sabe para que no le falten al respeto, ¿no? Pero, es algo tremendo.
Pero,
o sea,
querido,
ya hay una especie
eso
de
ya ocurre incluso hasta en la escuela con los niños más pequeños,
¿sí?
Que están mejor dotados o son más cultos y que disfrazan sus conocimientos para ser como el resto. Es decir, igualados pero por lo bajo, ¿no? Así van las cosas.
Y lo que tú señalabas en la introducción, pues era rigurosamente cierto, porque en toda la obra, en cada una de sus páginas, hay un centón de conversaciones,
sí,
de lecturas,
sí,
compartidas,
sí,
con los buenos amigos, de reflexiones, y todo además profundamente ilustradas, ¿no? Lejos,
bueno,
muy lejos, de los dogmas atorrantes hoy tan presentes. Por eso la pérdida de Edwards es una terrible pérdida para las letras en
además
España.
Era un caballero, un señor que tenía la nacionalidad nuestra también, la española, sí, además de la chilena. La muerte de Montaigne, de Jorge Edwards, el libro recomendado por Fernando. No sé cómo hacer la transición de la literatura de Edwards a las colmenillas, pero hay que hacerla aunque sea rápidamente, Maribona, porque hoy querías, no sé si estamos en la época de las colmenillas, estamos
justo
en la temporada.
Está,
sí,
empezando así, estos días. Como bien sabéis, hay setas de otoño, que son la mayoría, pero hay setas de primavera. Y ahí están los perrechicos, por ejemplo, y están estas colmenillas que empiezan a verse ahora. Yo esta semana, el fin de semana pasado y lunes, martes, estuve en Cataluña, donde hay una enorme afición por ellas, y ya en casi todos los restaurantes en los que comí, pues ya me pusieron colmenillas.
Ya. ¿Y dónde comemos esto en Madrid, querido?
Pues mira, en Madrid, aparte de los dos grandes restaurantes de setas que conocéis bien, porque además sois bien buenos aficionados,
el de la Ruda,
que son
Brotes, ¿no?
el Brote y el Cisne Azul, ahí siempre hay colmenillas, pero bueno, luego están en restaurantes de mucho nivel, o sea, Ramón Freixa, restaurantes de estrellas, porque las colmenillas siempre han estado asociadas a la alta gastronomía. De hecho, en Francia siempre los grandes cocineros, los grandes restaurantes siempre las han utilizado en esa preparación clásica, que es la más habitual, aunque hay otras formas de comerlas, que es a la crema y con foie, o rellenas directamente de foie, ¿no? Esa es la mejor forma de comer colmenillas. Ahora, ojo con las colmenillas, porque es una seta tóxica si se come cruda. Hay que cocinarla sí o sí. De hecho, en los restaurantes...
¿Algún disgusto ha habido
hubo
poco,
susto,
en Valencia,
luego,
creo, ¿no?
Sí, en el restaurante Riff, pero luego sí. Al final se demostró que no tenía nada que ver, sino que la señora tenía otros problemas, en fin. Eso ya, al final ya exoneraron al restaurante, pero bueno, se habló mucho entonces de la colmenilla. Y desde luego nunca, nunca consumir crudas. De hecho, como te digo, en los restaurantes, igual que la legislación obliga a que los pescados que se sirven crudos siempre hay que congelarlos previamente, pues con las colmenillas la legislación exige que la colmenilla se deshidrate antes de cocinarla. Otra cosa es que lo hagan o no lo hagan. Pero eso es lo que dice la legislación.
No,
por lo tanto,
una...
cuidado con ellas. Ajá. Porque son muy tóxicas en crudo. Ahora, cuando están cocinadas son una maravilla.
¿Y son caras?
Es una seta cara porque es una seta muy valorada, igual que el perrechico. Son las dos grandes setas de la primavera y las dos. Lo que ocurre es que vienen, igual que el perrechico, mucho viene de Centro Europa, pues con la colmenilla pasa lo mismo, ¿no? Que viene de fuera. Aquí en España no hay demasiadas colmenillas, con lo cual eso obviamente hace que el precio sea alta. También hay en algunos sitios, digo, por si alguien las encuentra, se llaman también morillas, del francés moril, que es como las llaman en Francia, y en Cataluña las llaman múrgulas, o sea que tienen nombres distintos, pero bueno, el mejor es el de colmenilla porque tiene ese aspecto de colmena. Lo que es la parte superior de la seta es como una colmena, ¿no?
Bueno.
Brillando ya en el cielo y en un fanal de lluvia.
Pues tenemos que irnos, se queda la película de Fernando para la semana que viene. En todo caso, quería despedirme con esta canción de Hilario Camacho poniendo música a un poema de Antonio Machado. Antonio Machado fue nombrado, fue mentado, que dicen en la meseta española, fue mentado por un diputado, por dos diputados en la moción de censura que hemos vivido esta semana en España. Bueno, una especie de resarcimiento de la figura de Machado y del poema de Machado, pensando en que los diputados a los que escuché hablar del gran poeta, bueno, como que les pegaba más bien poco citarlo, pero bueno, seguramente que a quien sí le pegaba citarlo y ponerle música era Hilario Camacho en esta bellísima canción, El agua en sus cabellos. Con el agua en sus cabellos te digo hasta la semana que viene, querida Elena Cortés. Hasta luego.
Hasta luego.
Que tengas un buen fin de semana. Carlos Maribona, buen fin de semana también para ti.
Igualmente, buen fin de semana. Un abrazo para todos.
Adiós. Y para ti, Fernando Rodríguez Lafuente, pues nada, hasta la semana que viene. Sé que Hilario Camacho era de tus cantautores preferidos, pues...
Si quieres algún día... La toco con la guitarra porque es una de mis canciones favoritas y que todavía sigo tocando. Es maravillosa, maravillosa.
Un abrazo, Fernando. Buenas noches.
Un abrazo, Félix. Muchas gracias.
Mi corazón latía atónito y disperso.
Les agradezco muchísimo que nos presten la atención, que nos prestan cada semana, y si hemos pasado juntos una hora de radio, uno se siente feliz y complacido. Les hablo, Félix Madero. Hasta el lunes.
El agua en tus cabellos.